conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de regreso en Arte Conexión, platicando con José Paul Bashka. Y bueno, antes de avanzar en esta temática sobre tu muestra, ¿por qué te pones el título como Bashka?
Bueno, en realidad no es un título, es un seudónimo. Desde los años de estudiante ya venía firmando mi obra como Bashka. De hecho, mis profesores allá en la ENAP, bueno, mis queridos profesores, siempre me han dicho Bashka. Es algo... Es un seudónimo que une dos términos, Ma'ash, que es mono araña, y Ka, dos veces.
Entonces, ¿eres doble mono araña?
Doble mono araña. Lo que pasa es que existe un glifo entre las dinastías mayas de un mono araña. Era símbolo real. Entonces dije, wow, el mono araña es símbolo real, entonces yo soy dos veces rey. Humildemente, por supuesto. Entonces, por eso firmo de esa manera. De hecho, en los grabados aparece mi firma como Bashka. Ya los verán cuando vayan a la muestra.
Sí, así que invitamos a todo el mundo para que vaya a verlos. Y José, por ejemplo, el título de la exposición, Contrastes, ¿qué es lo que se contrasta en tu obra?
Pues es... Empiezo trabajando la serie del Popol Vuh, que es una temática, digo, en cuanto a técnica. Yo me imaginaba dos técnicas diferentes: la aplicación de la xilografía para la ilustración de escenas del Popol Vuh, y la otra serie son colografías. Es una técnica completamente diferente, mucho más libre, más espontánea, con la que obtengo calidades casi pictóricas a la hora de imprimir.
Para el público que nos escucha, que no está muy familiarizado con las dos técnicas, ¿será que nos puedes explicar brevemente en qué consiste cada una?
Claro, claro, con mucho gusto. La xilografía, pues, es el grabado de madera. Para ello se utilizan placas de distintos tipos de madera. Digo, generalmente usamos triplay, de cedro, caobía, pino. Aprovechamos la beta. En este caso utilicé MDF, que es un material... Es un aglomerado, es una especie de cartón, se hace con aserrín prensados.
Es ecológico.
Exactamente, es ecológico por una parte y muy suave, entonces la gubia fácilmente talla este material. Eso es la xilografía. En el caso de la colografía, es una especie de collage, viene de collage el término. Se utilizan placas de madera también, una, dos, según las tintas que vayamos a usar, y se van haciendo pegotes. En este caso utilicé bordados de los hipiles que tiraban mis tías y mis abuelos, que tenían guardado. Es lo que fui experimentando con este material de una manera libre, digamos, lúdica, vaya, ¿no? No me preocupé tanto por la factura como en el caso de la xilografía. Entonces, por eso son técnicas distintas.
¿No? Es el contraste entre las técnicas. Y que se ve muy claro en las piezas que se presentan en el museo. Como tú dices, ¿no? De pronto hay piezas con la técnica, con la xilografía, que se ven perfectas, ¿no? Es como decías al principio del programa, papel picado. Y por el otro lado, estos contrastes que comentaba con Leonor, ¿no? De los collares de los hipiles, que son muy característicos, pero que están en otro contexto totalmente distinto.
Y los reutilizaste también, ¿no?
¿Cuáles?
Los collares de los hipiles.
Ah, claro, claro, sí, sí, el bordado, justamente.
Sí, el bordado, sí. Oye, José, ¿cuánto tiempo te llevó hacer la realización de todas estas piezas?
La realización de estas, pues, me llevó más o menos como un año. Un año en el sentido de que tenía que medir mis tiempos. Divido mi tiempo entre la docencia y la creación. Entonces, trabajo en dos instituciones. Y entre Izamal y Mérida se me va a veces un día entero. Entonces, los únicos lapsos de tiempo que tengo son en lo que imparto clases o los fines de semana en el taller de la familia, porque mi tío también tiene un taller de artesanías en Izamal, y es donde tengo mi taller de grabado.
¿Y es donde das clases?
No.
¿Dónde das clases allá en Izamal?
En Izamal, en el Centro Regional de Bellas Artes.
Y toda esta experiencia en la docencia, pues, de alguna forma, se ve reflejada en tu obra, lo que conoces con tus estudiantes, lo que aprendes con ellos, ¿se refleja en tu obra?
Parte de ello. Yo también aprendo de los estudiantes, ¿eh? No piensen que, ay, los maestros se lo saben todo, no. También vamos aprendiendo. Es una especie de diálogo entre el que enseña y el que aprende. Entonces, muchos trabajos de los alumnos también te generan ideas. Y al mismo tiempo comparto las ideas que yo voy descubriendo.
Ok, bueno, José, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Vamos a escuchar la tercera pieza de esta tarde y regresamos con más.
¿Cómo no? Vamos a escuchar Chacha la Vi, de la colección Putumayo.
Thank you.
Olek, cuyo nombre real es Agata Olsiak, nació en Polonia y se graduó con un título en estudios culturales. En Nueva York, redescubrió su habilidad con el crochet y desde entonces ha comenzado su trayecto con este tipo de tejido. Olek cree que eligió el crochet como método de expresión artística porque le permite hacer dos cosas a la vez, ver películas y hacer arte. La variedad de su trabajo es enorme. Ha realizado instalaciones, esculturas, trajes, intervenciones urbanas, exposiciones, además de colaborar con varios artistas en múltiples proyectos. Olek ha realizado exposiciones en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Brasil, Turquía, Francia, Italia, Polonia y Costa Rica. Conoce su particular propuesta artística en www.agataolek.com.
Cierra el año rodeado de arte. Devela el misterio del color en la pintura. Las sensaciones de las formas en las esculturas en acero y cerámica. Sé parte de la bitácora de un viaje fotográfico. Y sumérgete en las delicadas líneas del grabado. Descubre todas las emociones que el arte da a tus sentidos. Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.
Exposiciones octubre-diciembre 2012.
Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con José Paul, quien actualmente presenta su obra en el Macay en la Sala 8 Bis. Bueno, José, nos hablabas de la exposición y del tiempo que te llevó a realizar estas piezas. Al final, ¿cómo te sientes con esta exposición, el resultado final?
Me siento satisfecho, aunque siento que con más tiempo pude haber hecho una cantidad de obra impresionante. Pero bueno, lo que me siento satisfecho porque utilizo color. He visto exposiciones de gráfica, pero en los que generalmente se utiliza una tinta nada más, la negra. En mi caso no, uso dos, tres, hasta cuatro tintas. Por ejemplo, el grabado de la creación, aplico tres, cuatro tintas.
¿Y qué se debe que hayas decidido utilizar más colores en esta muestra de gráfica? Porque como tú dices, generalmente tenemos exposiciones de gráfica en el Macay y vemos pues piezas monocromáticas.
Pues me gusta mucho el color de la artesanía de nuestro país. Prueba de ello es mi portafolio. Entonces, la artesanía tiene, la característica de lo nuestro es el color, el colorido. Es propio de nuestro país. Y lo vemos en las culturas populares, en las culturas indígenas, vean los hipiles. Es algo que vemos a diario. De hecho, mi mamá bordaba mucho hasta que la vista le falló. Entonces, al aplicar color es una referencia, digamos, a esto, a esta herencia que ya tenemos, que es esta herencia cultural nuestra.
Oye, José, ¿y qué esperas que el público se lleve de esta muestra?
Pues que se lleve toda mi obra, estaría maravilloso. No es cierto, no se crean. Pues espero que puedan percibir, digamos, que perciban, que se lleven algo de lo que es la gráfica y las posibilidades que ofrece. Tanto la xilografía como la colografía. Otro caso es el del grabado en metal, pero eso todavía no trabajo el metal aún.
Y bueno, como docente también, que ya hemos mencionado en este programa, ¿cómo ves el futuro del grabado en las nuevas generaciones? ¿Lo sientes ese interés? ¿Es que hay un auge en el grabado? Porque de pronto, pues, como todo, ¿no? Hay artes que de pronto se están quedando atrás, porque los jóvenes les está interesando las cosas así rápidas o visuales, ¿no? ¿Cuál es el papel del grabado en el futuro, en las nuevas generaciones?
Pues siento que hay interés en algunos alumnos. Desde el ámbito de la docencia puedo percibir que hay interés por parte de, de un número considerable de alumnos, pero el realizar grabado implica tener una prensa, cuestiones económicas. Yo siento que los alumnos ahorita es lo que les preocupa, ¿no? Si quieren hacer su taller de manera independiente, tienen que invertir cierta cantidad de dinero para fabricarse o comprar una prensa de grabado. Pero pienso que hay futuro, hay talentos, incluso tengo alumnos impresionantes. Pero sí, vaya, no todos van a ser grabado, por supuesto, ni todos van a ser pintura, ni todos instalación. Y yo siento que tiene futuro. De hecho, Yucatán tiene tradición en cuanto a grabado. Hay zapichetas, por ejemplo.
Sí, de pronto, bueno, no sé, pero yo sí he visto como que hay más jóvenes que pues ya con cierta carrera artística, pero que están tomando el grabado como para también darle otro giro, a una renovación a su obra. De pronto he visto que han surgido varios cursos, que varios artistas que a lo mejor ya los conoces como en el óleo o en acuarela, algo así, están usando el grabado porque pues es también ese como, bueno, yo le digo como moda de la nostalgia, de hacer las cosas como a mano, ¿no? Lo artesanal. Y creo que ahí está también la importancia del grabado, ¿no? Porque es algo personal, no es algo que lo hace una máquina.
Exacto. Siento que tienes razón en ese sentido. Digo, las emociones son muy personales, las experiencias vividas, entonces el grabado es un medio idóneo para esto, para manifestar esto que no se nota.
Y bueno, José, acercándonos a la parte final de esta entrevista, que bueno, lamentablemente ya hemos llegado al límite del tiempo, ¿algo más que nos quieras agregar? ¿En dónde podemos conocer tu trabajo?
Pues actualmente aún no tengo página web, pero pues inicia mal, está el taller, hay un taller con mi tío Aureliano Paul, es taller de artesanías, trabajan con él mis dos hermanos, y yo cuando tengo tiempo me paso a trabajar, grabado.
Okay,
pero
¿dónde
puede
queda?
Ser en Izamal.
¿Y dónde, en qué parte de Izamal está?
Está en el barrio del Zorro, en la calle 19 por 24, número 273.
Un buen pretexto para salir de la ciudad, visitar Izamal, que es muy bonito, y también conocer pues tanto tu trabajo como el trabajo también de artesanos, que creo que también es valiosísimo.
Claro, su Izamal es maravilloso, es una ciudad amarilla, yo creo que ya la han visto. Y hay varios talleres, no es el único. Talleres de tallado, de casitas de paja, que es lo que realiza mi tío. De talleres de hamacas, para hacer hamacas, de urdido.
También hay de juguetes, de hojalata, ¿no? También.
Sí, sí.
Sí, hay un auge ahorita en Izamal, sí, ¿no? De artesanos,
exacto,
y de artistas.
También de joyería, hecho con elementos naturales.
Exacto, con el cocoyol pulido, que parecen cuentas de coral.
Está una buena oportunidad para conocer la obra de José Paul, además de ir a visitar el Macay, la sala 8 bis con la exposición Contrastes. Muchas gracias, José, por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, ¿nos despides con una melodía?
Claro, cómo no. Pues vamos a escuchar Bésame, Mamá.
Como tú sabes, déjame, mamá.
con imágenes de edificios destruidos, casas, vecindades, tendederos y el campo mexicano, el fotógrafo Rogelio Cuellar editó en 1982 el libro Huellas de una presencia. Sin embargo, el volumen publicado por Artífice Editores jamás tuvo una presentación formal y quedó en el olvido tras el terremoto de 1985. 30 años después, el volumen es dado a conocer luego de encontrarse 1,000 ejemplares, lo que permite incluso al propio Rogelio Cuellar reflejarse en su trabajo. Como parte de la presentación del libro de Rogelio Cuellar, Huellas de una presencia, el fotógrafo inauguró una exposición homónima con las imágenes que contiene este volumen. Esto sucedió en el vestíbulo de la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica el pasado mes de agosto.
Letter press o impresión tipográfica es la técnica que permite la impresión en papel de tipografías y gráficas, aplicando presión, dejando su huella y texturas grabadas literalmente en el papel o cartulina blanda. Son piezas impresas a mano, una a una, dando atención inigualable a los detalles. Esto difícilmente se logra con los métodos de impresión modernos. La impresión tipográfica ofrece un impreso hecho manualmente desde la composición, impresión y acabado. En las fases de producción no interviene ninguna máquina automatizada, con lo que el impreso que se obtiene lleva un seguimiento desde el primero al último paso.
Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que el Bancay lo pueden visitar de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y ya saben que nos encontramos junto a la catedral.
Conozcan la obra de Ernesto Walker, Mar Hernández, Hugo Borges, Gustavo Pérez, obviamente José Pol, quien estuvo con nosotros el día de hoy, Jesús Mayagoitia, Juan José Tziu y la colectiva de Paralismos Plásticos en México, que reúne 4 décadas de historia del arte mexicano, así como Leonardo Nierman en el Expoforo y el Simposium de Escultura en Acero Inoxidable, que se encuentra en el pasaje Revolución.
Nosotros nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en Radio Universidad, en el 103.9 FM, en el 1120 AM y en Tizimit a través del 94.5 FM. También estamos en internet en radio.wadi.mx.
Los invitamos a conocer nuestro sitio web, por si no lo han conocido, para que descarguen los programas de Arte Conexión en www.macay.org en la sección de medios, así como que conozcan el programa La Hora Cultural Macay todos los domingos a las 9 de la noche a través de 13 TV o el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Leonor Chávez y los espero la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza de la tarde, cortesía de José Pol, quien hizo la selección del día de hoy. Escucharemos a Silvio Rodríguez con ¿Cuántas veces al día?
Culpable de la muerte de un hombre, que silencio en nosotros ha colgado inocente. Qué silencio maldito ha cegado a tu nombre, cuántas veces al día merecemos la muerte. Son, no busquen más, no es el de atrás, ustedes son, no es el de al lado, no, eres tú mismo, sí, el que sonríe bien, el que sabe callar. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? Merecemos la muerte.
silencio aprendido nos preserva la vida, qué silencio oportuno nos convierte en prudentes. Qué silencio asesino nos llena la barriga, cuántas veces al día merecemos la muerte. ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte?
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.